a los 16 grados. Y para el día domingo continúa el buen tiempo, pero frío, con una mínima de 4 grados y una máxima que puede llegar hasta los 15 grados, con cielo algo o parcialmente nublado. Informó Irene Pauroni desde el Servicio Meteorológico Nacional.
Diez grados ocho décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 72%. Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el Paseo de la Plaza. Esta noche, que es jueves, estamos, sin embargo, en la Sala Grande, en la Sala Picasso, así que si hay alguna persona que nos está escuchando y viene para aquí, pues que no vaya a la pequeña Sala Cortázar, sino que venga aquí directamente a la Picasso, que es una sala grande donde cabemos casi todos.
Así es.
Está conmigo el querido Patricio Barton.
Buenas noches.
De quien hemos estado hablando bien hoy en una entrevista que me han hecho, así que...
Y usted.
Y también de usted, Coco, y del ausente Gillespie. Coco Silly, que regresa...
Buenas noches, gracias.
De su gira...
Sí.
Por los países latinoamericanos.
Sí, exactamente.
Ha estado en una gira latinoamericana.
Sí.
Una breve gira latinoamericana. Sí.
Colonia, Uruguay.
Sí,
ayer, aquí en este mismo programa se dijo que usted estaba en un spa.
Ayer estuvieron hablando muy mal de usted.
No es verdad.
Acá, pero en este programa.
Horrible.
Preguntaron incluso qué significaba spa.
No lo sé, pero no, nunca iría a un spa. Fui a un hotel.
Como claro, ¿usted cree que hay una cosa, inmoral en los spas?
Es una cosa, una actitud un poco, permítame la palabra, maricona.
Claro, ¿figura dentro de los textos de su espectáculo?
Exactamente, para la cátedra del spa es un poco maraca. Por eso no vamos.
Por eso no
vamos. Un hotel y nosotros vamos a hoteles donde solo hay agua fría para bañarse.
Ah, sí,
ah.
Sí. Buenas tardes, sí, sí. Agua fría que incluso por ahí deja de salir.
Sí.
Fría e intermitente.
Sí.
Pero mire que en el spa a veces le hacen cosas parciales. Lo ponen en agua bien caliente y después agua helada.
Sí, al pulpo le hacen eso.
Para que se afloje,
le da un susto.
Porque es este...
Pero eso no te endurece o te ablanda.
¿Al mí o al pulpo?
No, digo, o el pulpo es distinto que el cristiano. Porque a mí me dio con el cuento
de que para endurecerme la musculatura,
sí, un poco de frío y un poco de calor.
Un poco de frío y un poco de calor. Y usted dice que al pulpo se lo hacen, pero con fines bien distintos. Me parece que somos víctimas de un engaño, tanto pulpos como personas.
Como humanos, sí. Al pulpo lo asustan, eso es lo que dicen los cocineros. Le pegan como un golpecito rápido.
Claro, y dice, qué rápido he llegado al Ártico.
Sí, en los spas, yo contrariamente a...
¿Cuál es el plural de spa? Los spaes, los spas, los espaces, será? Los spays.
Los spays. Los espaces es raro.
Los baños turcos.
Sí, serían los spaes, me parece.
Sí, ¿qué tal, paes?
Usted sabe, yo una vez fui a un...
spa.
Un spa. No sé si es exactamente un spa, porque era un spa de, digamos, de apariencia estalinista.
¿De apariencia qué?
Estalinista.
¿Estalinista?
Sí.
Ya sé dónde.
Está muy bien. Y bueno, pero que suele haber baños turcos,
sí,
que tienen esa, entre el estalinismo y el fascismo, esos edificios cuadrados de techos altos, donde no, en el caso del fascismo nos falta una estatua romana, y en el caso del marxismo, del estalinismo, nos faltaba una estatua de Lenin.
Claro, bueno, no había estatua de Lenin ni Stalin, pero no sé si es el único spa estatal del país, que está en Copao, en Neuquén.
Ajá.
En donde hay fumarolas de los volcanes que salen.
¿Pero qué, naturales?
Sí, natural, no sabemos qué es ese lugar.
¿Fumarolas naturales?
Eso es.
No digo, porque como estaba en cualquier lado. O sea, que han ido a... Eso quise decir, han ido a construir el hotel justo arriba de la fumarola.
Ahí, sí.
¿Querías agua caliente? Digo,
los huéspedes no tienen miedo que un día huelen,
se
escrachen como escuerzos.
Bajan los caños, usted los ve, va caminando por la montaña y ve que los caños vienen del volcán. Y bajan ahí.
Entonces no son naturales si bajan los caños del volcán.
Claro.
Los nuestros tratan de hacerla justo arriba del agujero de la
fumarola. Meter las patas en el volcán, en lo
nuestro. Claro.
¿Vos querés tomar mate? Agata el volcán y agarrate el termo ahí.
Por eso.
No, pero hay... No sé cómo es la técnica para que eso no explote. No sé cómo es.
No,
pero
hay lugares... Si tiene que explotar, el volcán explota. No hay manera.
De manera convencerlo.
Pero usted va por la ruta y hay lugares que ve que sale el vaporcito.
Ah, yo no le vivo ahí, ¿eh?
No.
Yo no le vivo.
Le vivo para lavarse la cabeza, ¿no? En el medio de la ruta.
Sí, la verdad que...
¿Dónde es eso? Dígame, porque me gustaría mucho ir.
Sí.
Ese en Neuquén es bien arriba, pasando Cabiahue, que es un centro de esquí, en el límite con Chile. No sé cuál es la ruta, pero sí, es el, digamos...
La 40 es la que va todo así, ¿no?
Claro, pero digamos, si usted va de Neuquén, por ejemplo, a la ruta que va a Cutralcó, Zapala... Ahí hay una bifurcación. La que sigue hacia la cordillera, un poco hacia el norte, esa...
Sí, ahí va a haber un perro.
¿Y qué bondi me tomo?
Esa termina en Copahue y es ripio y el paisaje es una maravilla.
Escúcheme, es sí. 5 estrellas, porque yo no
sé. Sí, nosotros nos gusta 5 estrellas.
Hace un rato le dijimos que no, pero en realidad sí.
Sí, nos gusta 5 estrellas, con el spa,
no,
con todo.
No, 5 estrellas para nada.
No, entonces no.
Y usted va, a mí me gustaría un hotel con fumarola.
Sí.
Qué lindo un apellido, Fumarola. El señor Fumarola se encuentra presente. Con fumarola y de 5 estrellas.
Sí.
Y tiene cerca Cabiahue, que debe haber algún hotel, no sé si 5 estrellas, pero...
No, entonces no vamos. Nosotros queremos 5 estrellas.
Pero ahí le hacen, lo envuelven, por ejemplo, lo untan en lodo.
Y tengo que pagar.
Pagado, bebé.
Lo llenan de ese barro
sí,
que está ahí, que parece que es...
Sí, ese famoso barro.
Le ponen ese barro
y que surge de la mezcla de tierra con agua.
No, espera, es que...
Lo llenan de barro y lo llevan a patadas hasta el centro.
Claro,
dicen, sí, acá el estúpido, acá está el estúpido.
Sí,
lo cargan.
Y lo ponen en la picota.
Se mofan de usted. Sí.
Viene una señora... Una
señora de esas que luchan en el barro.
¡Ah! ¡Oh, cómo! Un hotel con lucha de barro.
No me luches en el barro, porque no soy una perra.
Usted cuando ya está todo untado, viene la señora, que en general son señoras mapuches, con las trenzas bien largas.
Sí.
Le dice, bueno, queridito, todo muy dulce. Le cuenta a toda la gente, inclusive, que han muerto ahí, porque algunos mueren.
Mueren por el lodo, como... cada vez que lo llenan de barro se mueren.
Quedan como... No sé.
Es que cuando se seca el barro...
No quedan ahí.
Cuando se seca el barro es como el cuero. Ah, empieza
como
a apretar.
El barro queda usted.
Exacto. Claro. Empieza a apretar y te quiebra los huesos.
Y
viene la señora
con un rollo de como de papel film de nylon.
Y te pega
y
la
lo va volviendo.
¿Cómo? ¿Está hablando en serio?
Todo. Y lo dejan ahí, y dice, ya vengo.
Al sereno, lo dejan ahí.
Sí.
A que se ore,
dos días.
Lo dejan envuelto. Y usted siente que se va endureciendo.
Uy, qué feo.
Y da mucho calor.
Pero usted paga para ese hotel.
Claro. Y encima le deben cobrar un potosí.
Claro.
No, es muy barato.
Y me imagino. Sí,
pero lo que tienen en papel.
Puede pagar caro para que lo embarren y lo envuelvan como un chorizo, como un matambre.
No sé por qué, pero le juro que es placentero. Y usted sale, lo tiene que sacar.
Graben, por favor, este inciso. No sé por qué, pero le juro que es placentero. Después lo pegamos allí donde nos conviniere.
Seguro se van a comunicar oyentes que conocen el lugar, o gente de Neuquén, seguro. En Neuquén esto es muy conocido, lo que estoy comentando.
Para mí me parece que no se está cargando.
Sí, la verdad que yo en la primera estoy
está burlándose de nosotros.
Un lugar donde uno lo llenan de barro y lo atan como un matambre.
Sí. No, y hay agua, baños de agua ferrosa.
¿De agua quién?
¿De quién? Otro apellido lindo, ¿no?
Rosa.
Ferrosa, azul.
Otro apellido hermoso, Ferrosa.
Sí. Y sale renovado de ahí.
Me imagino.
Oh.
Bueno, gracias.
Tan renovado que uno no vuelve nunca.
No, claro. No voy a ir ahí, ¿eh? No, prefiero el hotel del agua fría y sorpresiva.
Sí. Es un hotel el que voy yo, por ejemplo, que tiene un sistema nuevo que es... me va a parecer extraño.
Sí.
Todas las habitaciones son de todos.
Ah, el famoso spa todo.
Con
la misma llave uno puede entrar a donde le vibra.
¿A donde le vibra qué? ¿Qué le vibra? Otro lugar donde no voy a ir. Y si usted está dentro, si usted es el que está dentro y entra un tipo cualquiera, dice, ay, me vibra. ¿Con qué se defiende usted?
Son las reglas del juego. Uno cuando acepta ir a ese hotel sabe que uno...
¡Ay, me gustó!
Sí. Usted sabe que puede ser el que está vibrando como el que está dentro sin vibrar.
Sí, sí.
Pero
que salga
sabe...
pato o galareta.
Sí, lo que sea. Y puede entrar cualquiera en cualquier horario porque es un hotel de integración humana.
Buenas tardes, le dice usted una mina. Le abre y dice, me vengo a integrar.
Pero si abre y hay un gordo, no le dice, me vengo a integrar.
No,
le dice, buenas noches.
Yo ya me integré hace un rato.
Y ahí es que usted va también a desestresarse.
Todo el spa, por ejemplo, es mixto, que normalmente no es mixto.
El mixto jaulero le llaman también.
Sí.
El spa todos, también llamado el mixto jaulero.
Sí, donde todo es compartido por todos. Hay baños de hidromasaje donde se mete...
¿El baño es compartido en forma sucesiva o al mismo tiempo?
No, forma... no, por ejemplo, el baño no tiene simultáneo. Puerta. No tiene puerta.
¿Pero por qué? ¿Se la afanaron?
No, porque es parte...
Claro. Debe saber la empresa que el baño no tiene puerta.
Es parte de la integración. Los momentos más íntimos de uno, que es cuando uno está en el baño, debe ser donde más debe asumir este
claro,
compromiso.
Claro, publicar lo íntimo es la idea.
Exactamente. Exactamente. Y tiene un éxito enorme, ¿eh?
Me imagino.
¿Y en dónde es eso?
En Colonia.
Ah, en Colonia.
Sí.
¿Y usted estuvo ahí?
Estuve en ese hotel, sí. Está en un lugar medio alejado de Colonia porque lo del pueblo le da un poco de vergüenza. Vio que normalmente en los pueblos son un poco más retraídos.
Sí, le ponen puerta al baño o instalan el baño en lugares alejados, como claro. Por ejemplo la pampa húmeda.
O cada cual, esa cosa ya totalmente anticuada de que cada cual tenga la llave de su habitación.
Cada cual
tenga la llave de su habitación, que eso ya pasó totalmente de moda. Hoy por hoy la integración.
Ni siquiera hay llaves, miren, en los grandes hoteles
sí,
te dan una baraja para que vos...
Y usted, por ejemplo, llega con su equipaje y ¿dónde deja la ropa? ¿También la compara?
La usamos entre todos.
Entre todos, ¿no? Por ejemplo,
entre todos.
Porque en este hotel un calzoncillo es de todo y es de nadie.
Exacto. Mire qué lindo usar el calzoncillo de un canadiense. Mire qué integración, ¿no?
El canadiense tiene calzoncillos de piel porque hace frío en Canadá.
Ajá.
Yo vendía calzoncillos canadienses.
Ajá.
Sí,
pero el de piel, con el pelaje, dice usted.
Viene ya con el, sí.
¿Y el pelaje?
El pelo para adentro.
Ah, esa era... No sé si es muy higiénico.
pero es calentito, no es higiénico, pero calentito.
Sí, sí. Le llaman así en Canadá, le llaman calentito, ¿sabes? Sí.
La verdad no había escuchado. Y es cómodo para andar, porque hay que ponerse el...
Es un poco incómodo, especialmente hay algunos comerciantes inescrupulosos en Canadá, en Toronto y en otras ciudades. No así en Ottawa, son más decentes. Que vende calzoncillo de piel, de cuero, sin curar.
Ah.
Un calzoncillo crudo, sin curtir, le llaman. Sí, dice, el tipo se lo pone y dice, este calzoncillo está crudo.
Sí.
Qué difícil sentarse.
Es muy difícil todo, se hace difícil porque el cuero incluso, como sucedía con los clientes del barro, el cuero se va contrayendo y apretándolo a usted, que se sale, se va saliendo del calzoncillo por abajo y por arriba, que es la única posibilidad. Y
dice que
queda como He-Man.
Sí. Dice que con la primera lavada... se reduce 6 números.
Claro. Y así.
Y ahora, eso se
le ama. Discúlpeme, ¿no?
Dígalo, porque es bueno esclarecer.
El cuero, al no estar curado todavía, tiene esta cosa medio...
Carne.
No quería decirlo.
Oh, pero no.
La cosa medio viva, ¿no?
Como esa cosa está... medio viva, el calzoncillo vivo.
Claro.
Le llaman también los canadienses. Sí. El calzoncillo está crudo, sin curtir. Sí. El cuero que no lo han trabajado, le dicen a vendedor, este calzoncillo está vivo.
Ahora, discúlpeme, eso con el uso debe tener olor asado por la calle.
El canadiense no hace mucho caso del olor.
No.
Ajá.
No.
Porque al usar
no
todos...
No juzga por el olor.
No.
Porque después, como tiene 15 sobre todo arriba,
claro.
Finalmente no importa.
O sea, y tendrán el olfato desarrollado, quizá también ha mermado su sentido del olfato.
No hay olfato en Canadá.
Ah, no hay directamente.
En Canadá fue prohibido el olfato por la asamblea del año 13.
¿La de aquí?
¿Tenía porque era como el olfato era para el canadiense como un instrumento de tortura.
Claro.
De tanto cuero, tanta ballena.
Tanto sobre todo.
Tanta voz salía. Molías. Entonces,
hay que oler una foca.
Sí, hay que oler una foca. Es un viejo refrán canadiense. Sí. Cuando están ante una empresa muy difícil, se dicen unos a otros, hay que oler una foca, ¿eh?
Y está prohibido oler, entonces.
Está prohibido oler.
Y si lo agarran olfateando, no sé.
No solo está prohibido oler, está prohibido tener olfato. Hay una pequeña operación que se hace.
De chico.
De chico cuando te bautizan. Y te eliminan una glándula, no me acuerdo cuál es, allá en Canadá.
Sí. Acá la sabemos, pero claro, la de allá no.
Acá es la olorosa.
Sí.
Pero allá será la olfativa, o lo que sea, no sé cómo le llaman, y queda sin olfato. Y olés.
Sí.
Y lo mismo que si no olieras.
Y eso también te cambia mucho la condición para comer, porque el olfato está muy relacionado con el gusto.
¿Qué le parece?
Entonces, para ellos, por ejemplo, es lo mismo una tortilla que un tomate. Es exactamente igual.
En Canadá progresa tanto, porque la gente no es delicada, como que, ay, no, esto no te lo como.
No.
El canadiense se come tanto, en cualquier cosa. Mientras, lo que ellos valoran mucho es la consistencia del alimento.
En el menú de los restaurantes, por ejemplo, dice duro o más o menos blando.
Ah, es así.
Nada más.
No dicen, ay, qué rico, dicen, ay, qué blando. O ay, qué duro.
Claro,
depende de los gustos.
Normalmente blando para la entrada, duro para el postre.
Claro, y duro a la salida.
Sí.
O al revés, me parece.
Mira, qué curiosidad de Canadá eso. Qué tremendo para la industria del perfume, de la cosmética en general.
No hay. Incluso al principio vendían unos perfumes que eran con olor a nada.
Claro, total.
Hasta que los franceses le vendaban agua con un poquito de perfume. Y el canadiense olió,
no sabía nada.
Terminó el gobierno y dice, no. Y ya no hay más perfume.
Ahora, qué peligroso eso, ¿no? Porque, por ejemplo, el gas, un escape de gas no lo distinguen.
No, nada.
Nada.
Los estafaron.
Tampoco, ¿eh?
¿En serio?
Sí, porque el olor a foca le tapa, ¿sabe qué?
Todo.
Después de estar abriendo de par en par, qué sé yo, el gasómetro de Avenida de los Constituyentes, y el olor a foca no se lo deja ni percibir.
Porque la foca segrega una sustancia que cuando sale del agua, si está más de 3 minutos fuera del agua, te morís.
Te morís vos, el que la huele.
El que la huele.
Sí, el que la huele.
El canadiense no, pero todos los demás sí.
Sí.
La foca sale del agua y ella, no por voluntad, ¿no?
Que no, sea, no.
Che, voy a segregar una sustancia así.
No, no, lo hace
naturalmente. No, es involuntario, lo mismo que nosotros la saliva. No decimos, oh, ahora voy a segregar una sustancia. Pues, tengo que no, la saliva sale sola.
Sí.
Y la foca sale del agua y le empieza a salir una sustancia. Una especie de podredumbre, vamos a llamarle así, una salsa,
sí.
Se llaman salsa foquera.
Sí.
¿Pero de dónde emana?
De los lugares más...
De abajo los brazos.
Más impresentables de la foca.
Abajo los brazos.
Abajo los brazos, ¿dónde va?
¿De dónde le va a salir?
¿Tiene brazos?
Sí, de abajo los brazos y de los dedos de las patas.
Está parecido a nosotros en...
Sí, es muy parecida a la foca en Canadá, es muy parecido. La foca canadiense es muy muy parecida a los seres humanos.
Sí,
tiene esa particularidad.
Porque incluso a veces van los cazadores de foca y ansiosos porque no aparece ninguna foca, empiezan a matar seres humanos.
Se matan entre ellos.
Y a cortar y vender la piel, la grasa y esta sustancia, la salsa foquera, que la utilizan, no me acuerdo para qué.
Sí, para productos, aunque parezca increíble, de cosmética.
Exacto.
¿De cosmética?
Claro,
sí, porque
el perfume más exquisito se hace con las cosas más repugnantes. Sí. Buenas tardes.
Ah, mira, es como un antídoto.
No.
No.
Ahora, usted está diciendo que los perfumes más delicados, por ejemplo, los perfumes franceses, se hacen con
podredumbre de toda índole.
Sí.
Sí.
¿Y cómo logran que huela tan bien?
Pues la dan vuelta.
¿Viste cómo son los franceses?
Sí.
Te la dan vuelta enseguida.
Claro.
Qué notable.
Y la foca es la única foca en Canadá que se puede exprimir. Porque está prohibida la matanza, está en extinción, entonces ahora la agarran así.
Pero descubrieron ahora, hay unos diputados que descubrieron que es un mecanismo de defensa de las focas el extinguirse.
No, señor, es una consecuencia de la
matanza. No, se extinguen a propósito para que después venga una legislación que las proteja.
Claro, y somos muchos, no nos dan bolilla. Ahora cuando tenemos 3 o 4 somos la reina del...
Ya lo ve, extinguiendo.
Ahora, discúlpeme, ¿cómo se toma la decisión de extinguirse? ¿Hay que ponerse de acuerdo entre todos? ¿Es complicado?
No sé, yo, cada uno es dueño de... ¿Qué cree que estamos haciendo nosotros?
Si no es eso.
Bueno, muy bien.
Bien.
Noticias, sí, hay mucha información. Atención, amigos.
Atención, que mañana vamos a estar en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo.
Pero hay que ir mañana, ¿eh?
Hay que ir, pero de a muchos.
Sí.
Hay que ir de a muchos, y en lo posible tratar de llevar leche en polvo.
Sí.
Porque la idea es juntar mucha leche en polvo para contribuir con el Banco de la Niñez. Que parece que es un banco que colabora con chicos que necesitan...
Como el Societe Generale o cosas así.
No. Que colabora con los niños en este caso.
Entonces no.
Y así que la idea es que puedan llevar leche en polvo. Si todos llevan un kilo,
será mejor.
Por ejemplo, vamos a tener... o más, vamos a tener mucho.
Mucho. Para, en cambio, si nadie lleva nada, no vamos a tener nada. ¿Comprenden, amigos?
O sea, la cita mañana en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, que está ahí en la calle 10 y la Diagonal.
Sí,
es muy conocido el teatro.
No hay que sacar entrada.
Entrada libre y gratuita. No, libre y
gratuita. Si pueden llevar la leche, la llevan. Si no, me dice el tipo, discúlpeme, buenas tardes, después vengo el viernes que viene. Total, tipo que sabe.
Te traigo 2.
No, pero traten de llevar así.
Traten de llevar porque es necesario. Bien. ¿Qué más? Saludar a nuestras amistades, dale.
Bien, yo voy a saludar a Damián Moroni, que es un actor y director que está haciendo una obra, espera que saco el papel porque me lo pasó hoy. Está haciendo
negocio,
una adaptación.
Es un negocio que tiene.
Mil negocios.
Sí.
Es un negocio, pero...
Mire, yo le digo dónde tienen que ir también. Los viernes a las 11 de la noche, Boisek Cuento Redondo, es una adaptación de la obra de Büchner. la dirige Damián Moroni, bueno, son muchos en el elenco, en el excéntrico de la 18, Lerma 420.
Ah, sí, lo conozco. ¿Eh? Lo conozco, sí.
Las reservas 4772.
Lerma 420, ahí Lerma, cerca de la calle Córdoba, por allá por el lado Villacrés. Uh-huh.
Bueno. Damián Moroni.
Señores, vamos a escuchar los saludos de Coquito Silly.
No, simplemente voy a saludar a toda la gente de Colonia, después de haber dicho la existencia de ese hotel, quiero repararlo, dándoles un abrazo gigante a todos, y por supuesto, Uruguay es un país en general, todos los departamentos de Uruguay, donde escucha mucho La Venganza, así que un beso gigante para todos.
Bueno. Lo invitó el gobierno de Uruguay al spa gratis de Colonia.
Porque dije que era Dolina. Me hice pasar por Dolina.
Bueno, yo voy a dar lectura a algunos correos electrónicos que han llegado, no sin antes saludar a mi tío Juan Carlos, a mi tía Nelly. Y aquí agradezco a Miguel Ángel Pereira su reflexión acerca del pensamiento científico, y por aquí hay una... ¿Cómo se llamaba el tipo en epistemología, el tipo este del paradigma? ¿Era Feyerabend o era otro, el de los paradigmas?
No, bueno, me parece que era Kuhn.
Kuhn, ahí está. Kuhn. Rodolfo Kuhn, el de los jóvenes viejos. Ese era el del paradigma. Así que son todos seguidores, desde luego, de Popper, ¿no? Bueno, Miguel Ángel Pereira, gracias por su pensamiento. Marco de Ituzaingó. Quiero saber si ustedes también coinciden en que cada vez hay menos personas a las que les gusta la música, etcétera, etcétera. Aquí hemos dicho que a nadie le gusta la música. Lo que en realidad gusta son los accesorios de la música. Por ejemplo, los sacos de los cantantes, las letras, qué sé yo...
Las luces.
Las luces.
Que tienen los bateristas, que tienen los palillos para el público.
Los movimientos, el baile que es anexo a la música, eso gusta mucho. La música,
el humo.
El humo, la ideología. Todo eso que viene con la música gusta mucho. Ahora la música. Muy raro. Un tipo tenga las grabaciones en piano, por ejemplo, de las canciones de Sabina.
Claro.
¿Están?
No. Pero digo, si les interesara mucho la música de Sabina, por ahí a alguien se le hubiera ocurrido grabar en piano esas canciones. A nadie se le ocurrió. ¿Por qué? Porque no importa mucho la música de las canciones de Sabina, ni la de casi nadie. Lo que importa son otras cosas. Por ejemplo, las letras. Cosas nobles, por ejemplo, las letras. Pero no son la música. Y a mí me parece, no lo digo con cierta ironía, pero con cierta pretensión de veracidad, que a la gente mucho no le gusta la música. Lo que le gusta son las cosas que vienen con la música. Y por eso ahí viene ese hablar, ¿no? El sentimiento, la emoción, que cuando lo escucho me acuerdo de mi cuñado. Pero la música sola no les pasa, no la pueden tragar. Si no se casaron con alguien que justo los acompañaba cuando escucharon eso, no les va. Si no tiene letra, tampoco. Si no hay saco, tampoco. Si no hay ideología, tampoco. Y si no hay baile...
el pogo.
Claro. Estimadísimo Dolina, soy Erika de Montevideo. Y dice que... Respecto a la inquietud de un compatriota cuyo mail leyó anoche acerca de dónde se debía sacar la entrada para presenciar La Venganza, quería comentarle que aquí en Montevideo, si bien la entrada no tenía costo, y eso está clarísimo, esta debía ser retirada en Radio El Espectador. Claro que sí, lo conozco. Imagínese, los muchachos salían del programa a las 2 de la mañana y se iban a hacer la cola
para el otro día,
y lo entregaban los del Espectador ahí en la calle Río Branco, ¿no? Entonces, lo que dice esta amiga es que por ahí los orientales creen que aquí en Buenos Aires se sigue la misma política. No, pero por razón de que en Buenos Aires estamos todos los días, entonces no hay tanta gente.
Claro.
Salvo por ahí puede haber algún lío los viernes, ¿no? Bueno, soy Mariel de San Juan, tengo 18 años, y todas las noches los escuchamos con mi padre, que por ahí se queda dormido. Aguante el macho argentino que está casualmente aquí presente, etcétera, etcétera. Soy de Caballito, tengo 20 años, hace 7 que te escucho. Bueno, Y el truán, ¿esto quién lo dice? El que es de Caballito. Nicolás, ¿qué dice Nicolás? El truán dice... pedidos para Moreira. Ah, esto, mira, a ver, para ese. Escuché un tango que abundaba en lugares comunes, con la excepción de una sola línea. Muchas noches he cenado con un verso de Carriego. Me sonó poética. ¿Recuerda otro caso parecido en el tango u otro género? Sí, sí. No, pero no conozco. ¿Alguien conoce ese tango? Muchas veces he cenado con un verso de Carriego. ¿Se llama Bien Bohemio?
Bien Bohemio, dice.
Que a mí tampoco me parece una gran cosa esa línea. Así que calcule cómo serán las otras. A ver, yo me acuerdo de este, mira. Perfume de mujer, dice. Mujer, ¿te acuerdas de mí? Yo sé que... Mira. El que se daba en sus noches de infortunio con pan de plenilunio y vino de ilusión. Pero es... es también, convengamos, un lugar común poético, o al menos un procedimiento usual, el cenar con luz de luna y desayunarse con el viento del este, o merendar con el brillo de unos ojos. Digo, una vez que ya se conoce el asunto, ya también inevitablemente se transforma en un lugar común. Ahora, cenar con un verso de Carriego, no lo había visto nunca. No es de las peores cenas que uno puede tener, ¿no? No, Carriego es un poeta respetable. Como cena, no sé, pero como alimento poético está.
O poesía de pensión completa.
Con respecto a metáforas alimentarias, a mí me gusta la de Unamuno, que decía, amar es alimentarse del otro, pero también darse uno el alimento. Está bien esa interacción, esa ida y vuelta, en que el alimento se alimenta. Bueno. Me tomo el atrevimiento de llamarte Ale, bueno, no, llámeme, me llamo así. Es violinista, este querido oyente que se llama Andrés, y dice, el mejor amor, esto que escuchas es el mejor amor. Poneme un poco el mejor amor, Vincent, que es la cortina entre banda y tanda, a ver, que es lo que quiere oír este hombre. Dice, ¿es compuesto por vos? Sí. ¿Se puede conseguir la partitura en algún lado? No. ¿Se puede comprar? Se puede comprar el disco. El disco se llama Tangos del Bar del Infierno y esa... forma parte, creo, del bonus, ¿no? La grabación que hizo Federico Mirraji, Oscar Gulace y otros músicos de esta canción, El Mejor Amor, que es esta. Bueno, gracias. Es esto, sí, se llama El Mejor Amor. Andrea de Garín dice que le gusta el programa, pero que el marido... está harto porque ella se ríe, le mueve el colchón y lo deja dormir. Hace ocho, son ya ocho los años que cumplí como oyente de La Venganza y el venidero mes de octubre, el día 6, cumpliré 18 de existencia, dice José W. Rosa. Bueno. Gracias a Flavia, que quiere que toque yo en sueño, el piano. Fernando de Córdoba, escucha todas las noches... y no decía feliz día del maestro, pero no, eso no somos.
En Córdoba, escucha, sé que por Mega Red.
Por la Mega Red, esta emisora cuya existencia ha sido puesta en duda.
Sí, pero veo que ahora parece que hay afiches.
Parece que hay afiches en la calle, estamos con la Mega Red, estamos a full, señores.
Así es.
Sí, sí. Bueno, ocupando el mercado cordobés.
¿El mercado de Hacienda?
El mercado... el mercadito, don Ernesto, dale.
Muy bien, todos los correos han llegado a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000, si no están en Buenos Aires hay que marcar prefijo 011, y para el público presente verán que aquí hay dos cajas a nuestra diestra y siniestra, a donde puede dejar mensajes y pedidos también para el sordo Lancín.
¿Dónde anoté el nombre de esta ciudad? No lo anoté, ¿no?
Sí, sí, lo anotó, tercera o cuarta página.
Ah, lo anoté en su lugar.
Sí, exactamente.
Veremos qué sucedió con los restos de Voltaire. Hablaremos de Voltaire, ¿no? Hemos consultado algunos libros, entre ellos Trayectos Póstumos, del doctor Omar López Mato, que ahora Me ha enviado hace poco su último libro, que es parecido en su objeto de interés, que es la muerte. El doctor Omar López Mato, y casualmente ha escrito sobre la muerte dos libros. Estaba pensando, y por eso la torpeza del discurso, en un verso citado por ahí, a ver si me lo acuerdo. Era un verso para descalificar a un cirujano. Estoy pensando quién era el autor, pero no importa. El cirujano se llamaba Mata, el doctor Mata. Y el verso decía esto: vive en esta vecindad un cirujano poeta que al pie de cada receta pone Mata. Y es verdad. Bueno, en abril de 1791, en plena Revolución Francesa, la Asamblea Constituyente decidió enterrar a los hombres que habían sido partícipes de algún modo de la caída de la monarquía en un lugar solemne. Para eso se eligió como panteón oficial la iglesia de Santa Genoveva, que por otra parte me parece recordar que es la patrona de París. El primer santo laico fue Mirabeau. Uy, qué lindo Mirabeau. Hemos hablado de Mirabeau y su enfermedad. Después dígame, pregúnteme qué enfermedad tenía Mirabeau. Bastó solo un año para que Mirabeau fuera expulsado de aquel paraíso, cayó en desgracia, y sus restos fueron a parar al cementerio de Clamart. Lo mismo le pasó a Marat. A un año de su muerte fue expulsado del panteón que había ayudado a crear, pobre Marat. El vaivén de los políticos también movilizaba a los muertos. Pasados estos inconvenientes iniciales, habitar el panteón fue el mayor honor con que el pueblo festejaba a sus ilustres finados. Hasta el panteón llegaron Rousseau, pero después Víctor Hugo, pero Jean Jaurès, Voltaire. Pero la llegada de Voltaire al panteón fue escandalosa. Después de su peregrinar por cárceles y exilios, el prestigio de Voltaire parecía que crecía cuanto más se lo prohibía. Su influencia aumentaba cuanto más se lo perseguía. A los 66 años, Voltaire decidió asentarse en el sentido de vivir allí, ¿no? En Ferney, un pueblo que queda a pocos kilómetros de la frontera suiza. De este modo, si acaso sucedía que los nuevos escritos irritaban a las autoridades, se las podía tomar inmediatamente, podía abandonar el país en menos que un gallo canta. Pero a esa edad Voltaire ya no estaba para acrobacias políticas y dicen que allí se dedicó a envejecer. Voy a envejecer un rato. Voltaire era enemigo no solo de la monarquía, sino también de la iglesia. Tenía incluso un cuidado para no ofender, que era ofensivo. Eludía el insulto de un modo tal que resultaba todavía más irritante que el insulto mismo. Sobre todo porque no había manera de hacer caer sobre él el peso de la ley. El caso es que en 1788, a los 84 años, viajó a París nuevamente y se enfermó. Murió el 30 de mayo de ese mismo año de 1788. Murió en la casa de un amigo, el marqués de La Villette, que de pronto se encontró con un problema. Aunque Voltaire había ofendido mucho a las autoridades eclesiásticas, había pedido que se le diera sepultura cristiana. Poco antes de morir, había dicho que no eran tiempos para hacerse enemigos. El problema era que el marqués de La Villette no sabía cómo cumplir con los últimos deseos de su amigo, porque aunque no había sido excomulgado, el obispo de París había comunicado que no permitiría el entierro de Voltaire en Campos Santos. Entonces el marqués y algunos familiares trataron de cambiar la disposición del obispo, pero todo fue en vano. El tipo decía, no señor. Entonces los sobrinos de Voltaire y algunos familiares, sin decir que Voltaire había muerto, decidieron regresar con el cuerpo a Ferney, allí donde el filósofo ya tenía todo preparado. Y se dispusieron a enterrarlos allí en Ferney antes de que la iglesia lo prohibiera, adelantarse a la prohibición. Los subieron a un carruaje, los sentaron como si estuviera vivo. Incluso los admiradores que solían agolparse frente a su casa dijeron que Voltaire regresaba a su hogar, ¿no? Lo vieron ahí. Pero en realidad Voltaire no partía entero, porque alguien expresó su deseo, el marqués mismo de la Villette, creo, de atesorar el cerebro del gran pensador. No hubo oposición por parte de los sobrinos de Voltaire. No era, era un boticario amigo que pidió el cerebro, no me acuerdo. Pero cuando oyó que alguien se había quedado con el cerebro, el dueño de la casa donde murió Voltaire, el marqués de la Villette, reclamó el corazón. Dice, después de todo yo era su amigo. Y los sobrinos también se lo dieron. Es decir, que Voltaire venía en el coche, pasando por vivo, pero le faltaban el corazón y el cerebro. El caso es que a último momento tuvieron que cambiar el recorrido y el coche cambió de recorrido y no fue a Ferney sino a Cirey, donde un abad amigo tenía jurisdicción. Y allí Voltaire fue sepultado secretamente y por la noche en la iglesia del lugar. Muy bien, ya se habían rezado como 6 misas por su alma cuando llegó de París la orden de prohibir el entierro. Un sobrino le mintió al funcionario y le dijo que ya era demasiado tarde porque ya lo habían enterrado y lo habían enterrado bajo cal viva. Así que... Y el obispo de París se confirmó entonces con prohibir misas. Que no le hicieran misas, ni rezaran, ni hubiera ningún monumento en memoria del impío pensador. Llegó la revolución y resurgió la obra de Voltaire. Sus libros y escritos dejaron de estar prohibidos. Lo curioso es que en la pequeña iglesia donde había sido enterrado, ya no sucedía más nada porque había sido destruida. ¿Pero por qué? Por el furor revolucionario. Durante la revolución se destruyeron muchas iglesias, una de ellas, aquella donde había sido enterrado Voltaire. Entonces apareció el viejo amigo, el marqués de la Villette, ahora ciudadano Villette, y en un artículo de la crónica pidió el traslado de los restos de Voltaire para que recibiese un trato digno como padre de la revolución, y se pensó en trasladarlo al panteón a Voltaire. Ahora bien, no todos compartían ese criterio, porque apareció otra comuna, la comuna de Robelieu, que reclamaba el cuerpo para su propia colectividad. Así que en mayo de 1791, representantes de todas las ciudades que lo reclamaban se reunieron para disputarse los restos de Voltaire. El asunto se puso violento, porque llegaron de París incluso los de la Asamblea Constituyente para participar en esa disputa, y dijeron que los restos de Voltaire pertenecían al Estado. Los habitantes de Troyes también quisieron lo suyo, pero viendo que se iba, que Voltaire se volvía, que no iba a quedarse ahí, pidieron algo, aunque sea alguna parte de su cuerpo, el cráneo pidieron. Y los de Ferney, que estaban ahí, pidieron el brazo izquierdo. Los funcionarios de París se negaron, pero hubo algún desorden, empujones, y en el entrevero alguien se afanó el tarso de Voltaire. Finalmente el esqueleto fue declarado bien nacional y fue armado para su transportación a París el 11 de julio de 1791. Pero la rapiña continuó. Los habitantes de Troyes se robaron el pie izquierdo y 2 dientes. Uno de estos dientes fue a parar a un cronista que había por ahí para que callase el robo que estaba presenciando. El cronista usó el diente de Voltaire como amuleto. Y cuando falleció se lo dejó un sobrino, que oportunamente era dentista. Ahora bien, se desconoce el destino final de esta pieza. Por fin comenzó el traslado a París. La noche previa a su viaje, el cuerpo de Voltaire descansó en lo que quedaba de la Bastilla, donde él mismo alguna vez había estado prisionero. Ya en el Panteón lo pusieron cerca de Descartes y de Rousseau. Sobre su cerebro poco se puede decir,
El botecario aquel que lo había reclamado se lo dejó a su hijo cuando murió. El hijo trató de donarlo al gobierno, pero no le daban bolilla. Finalmente fue heredado por un empleado del botecario, un tal Lavoisier. Al morir, sus bienes fueron rematados, pero el cerebro nunca lo encontraron. Las aventuras póstumas del corazón fueron diferentes. El marqués de La Villette había comprado la propiedad de Voltaire en Ferney y la convirtió en un centro de adoración de su amigo. Colocó el corazón sobre una columna en el dormitorio que había ocupado alguna vez Voltaire. Pero el marqués de La Villette se empobreció y tuvo que alquilar la propiedad con corazón y todo a un inglés. Entonces La Villette decidió llevarse el corazón a su casa en París. Cuando murió, su esposa conservó el corazón. Finalmente pasó a los hijos de La Villette, que lo donaron a un obispado. Escandalizado por este escándalo, el obispo decidió cederlo a la nación. En 1864 gobernaba Napoleón III y decidió que lo más apropiado era devolver ese corazón al pecho de Voltaire, que estaría en el panteón.
Claro.
Fueron al panteón donde estaba el esqueleto de Voltaire. Cuando fueron a buscar sus restos, descubrieron consternados que no estaban. Y también faltaba Rousseau. Indignación general. Investigación policial. Y se descubrió esto. Cuando cayó Napoleón Bonaparte, Napoleón I, 50 años antes, un grupo de fanáticos monárquicos decidió limpiar el panteón de los restos de los impíos. Y los huesos de Rousseau y Voltaire fueron reducidos y quemados con cal viva, y nadie sabe dónde están. Entonces Napoleón III instaló el corazón de Voltaire en la Biblioteca Nacional. Allí se extravió entre cajas y biblioratos. Recién en 1924 lo depositaron al pie de la estatua de Voltaire y de allí no volvió a moverse.
Qué historia, ¿eh?
Qué historia. Sí. ¿Te gustó esta historia?
Impresionante.
Impresionante. Sí. Impresionante. El panteón está hoy, un edificio muy lindo, al cabo de la calle Gay-Lussac, se llama esa la calle. Y nunca fui. Uno de los pocos lugares de París donde no entré, Pero conozco el lugar, pasado por la puerta. Eso. Hemos ido a la discoteca, decimos, miren, ya, estamos hablando sobre los lugares donde lo enterraron o lo quisieron enterrar a Voltaire. Cruz de Palo, es el tipo, que es un tango.
Ah, sí, de perfecto,
es un tango de sepultura, evidentemente.
Claro.
Es un tango de sepultura. Y escucharemos a Nelly Omar, que cumplió años ayer, interpretando este tango compuesto en homenaje a los restos de Voltaire. Cruz de Palo, adelante, Nelly.
Juntito al arroyo, besado por los sauces y poblado de flores de palma y de luz, sin letras crespones ni nombre tallado, se alzan junto a un sauce dos palos en cruz. Una sepultura que en tu había el cargo no pudo cercarla, y en donde el chuchús de alguna lechuza se escucha gorera sobre la cimera de esa vieja cruz. El sauce le llora un ave maría, el boyero en cada chiflido que da, acaso le quiere rezar un bendito junto con las quejas que entona el sabiá. Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los ñacurutuses de un modo tan fiero que hasta hacen temblar. En las noches malas, cuando enreda el viento su vago lamento en el saucedal, por la cruz de palo una luz camina, que corre y que vuela por el pastizal. A un día el junto de hace varios años se llevó una moza juntito a la cruz, la cabeza envuelta en negro rebozo, los ojos llorosos, tristes y sin luz. ¡Qué frío, Canejo! Sentirán los muertos, pues la moza aquella se le arrodilló, lloró cuanto quiso, resurgió la tumba, le dijo hasta pronto, pero no volvió. El sauce le llora un ave María, el boyero en cada chiflido que da, ¿acaso le quiere rezar un bendito junto con las quejas que entona el sabiá? Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los ñacurutuses de un modo tan fiero, o que hasta hacen temblar.
Nelly Omar, en La Venganza Será Terrible, Cruz de Palo.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Quizá no exista el hombre perfecto, pero sí la revista perfecta para el hombre de hoy. Tendencia Hombre. Este mes, dale fitness a tu imagen. Conocé la nueva dieta masculina. Aprende todos los secretos anti-age. Descubrí lo último en tecnología, autos y motos. Y las más innovadoras estrategias de sexo y seducción. Encontrá todas las claves para disfrutar como amante, amigo, padre, aventurero, clásico, moderno. Para todos los hombres que hay en vos, no podés dejar de leerla. Tendencia Hombre. Ya está en tu kiosco. Que nos hayas elegido durante 10 años es nuestro premio. Todos los demás son para vos. La radio cumple 10 años y no paramos de premiarte. Ya te regalamos un taxi 0 kilómetro.
Rafael Jacobi, a ver, está puesta la llave, a ver si abre.
¡Sí! 4 viajes a Europa.
Te vas a Europa para ver a John.
¿En serio?
¿Te venís para acá?
¡Sí!
¡Qué grande!
Telma, tu sueño se hizo realidad. Vas a conocer París.
¡No lo puedo creer!
Sebastián, te vas a España.
Te vas a Venecia.
16 cuatriciclos,
cientos de electrodomésticos,
órdenes de compra,
computadoras,
televisores,
DVDs,
equipos de música,
relojes.
Y como todos los 25 de mayo, las banderas argentinas. Quédate en la radio. Hay muchos más premios para seguir festejando nuestros 10 años juntos. Radio 10, la radio. Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de Buenos Aires, pero mañana estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Los esperamos a todos allí. Si pueden llevar leche en polvo, recuerden que es para el Banco de la Niñez, estamos juntando eso.
Bueno, es necesario que vaya mucha gente mañana al Teatro Coliseo Podestá.
Bien, le van a llevar los pastelitos que llevan siempre también y esas cosas, ¿no?
Espero que no, porque estamos de estricta dieta todos.
Sí.
Bueno, hay mensajes, Coco, vos tenés ahí.
Silvia de Ramos Mejía, tengo fantasías con Barton y Moreira. Me confundo sus voces y me imagino un hombre, mitad Barton, mitad Moreira.
El famoso centauro.
Exactamente. Es y el va adelante el... quien tiene la parte claro. Del hombre y la parte del caballo,
cuando lo decidieran ustedes. Claro. A cara y seca, es así. Viene Margarita de Paso de los Libres, dice, acá los escuchamos todas las noches haciendo magia para no tener interferencias, dice.
Ajá.
Los martes y jueves se mezcla el programa con una radio brasileña que cura los males. Para nosotros es parte del programa, opina
efectivamente, Margarita. Efectivamente.
Sí, por ahí se mezcla con nuestro pastor, ¿no? El pastor.
El pastor, el pastor.
Ahí está.
¿Ves? El pastor.
¿Para qué lo llamas?
O sea, es que si vio así...
Está esperando interferir. El pastor, ayer estaba el pastor apurado.
¿Ah, sí?
Sí, para ahorrar tiempo.
Que cree va al cielo, no cree el infierno.
Sin medias tintas, muy bien.
Listo, pero no continúa la... hay un salto.
¡La echaron de la trabajo!
Sí, sí.
El amuleto de la... el coso.
¿Y cuánto vale?
10 pesos.
Perdí 10 pesos.
¡Se peleó con la novia!
Sí.
Amuleto. ¡Perdió 10 pesos!
Sí, perdí 10 pesos.
Amuleto.
¿Pero vale 10 pesos?
Lo va a recuperar. ¡Lo echaron otra vez de la trabajo!
Sí,
sí.
Otro 10 pesos.
Me peleé con la novia nueva y así.
No. Se fue. Quiero la cometa. Me agarraron todas las viejas para poner los mensajes, dice Martín de Venado Tuerto, que debe andar por ahí cerca de la caja. Oh, lamentablemente no voy a
poner.
Justo venía una revelación extraordinaria.
Ay, yo tengo un mensaje.
Sí. ¿Se va a convertir en calabaza?
A las 12, sí. Bueno, están aquí con los puños llenos de verdades nuestros amigos de Noticiero, de manera que hacemos una brevísima pausa. ¿Permiso?
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados 2 décimas. Cristina Kirchner sostuvo que ante ciertas decisiones deben dejarse de lado los intereses partidarios. La Presidenta consideró que eso debe ser tenido en cuenta tanto por empresarios como trabajadores por quienes gobiernan. Así lo dijo al inaugurarse la muestra industrial en el partido de San Martín.
Necesitamos un abordaje entre Estado, trabajadores y empresarios para seguir profundizando el modelo. Mucha sensatez por parte de todos, de dirigentes sindicales, de dirigentes empresariales y del Estado, cuando uno toma las decisiones, olvide la pertenencia a un sector o a una política partidaria para actuar con sentido económico de sensatez que le ayude a tomar las decisiones correctas, que son, para un empresario, seguir creciendo. Para los trabajadores, defender su fuente de trabajo y la variación de su salario. Y para el Estado, armonizar todos esos intereses no es fácil, pero tenemos que saber que estamos ante una oportunidad histórica de los argentinos.
Hugo Chávez denunció una conspiración para derrocarlo. El presidente venezolano sostuvo que varios militantes lo proclamaron en un acto celebrado en Caracas. Además, remarcó que están apoyados por sectores de la oligarquía.
Se planifica un magnicidio. No es cuento, porque la oligarquía siempre trata de ridiculizar cualquier acusación que salga. Ahí está el presidente diciendo que lo van a matar. Es un enfermo mental, hay que buscarle no sé cuánto psiquiatra. Pues bien, yo alerto a la oligarquía venezolana, alerto a sus medios de comunicación. Yo sé que al terminar esta cadena inmediatamente van a decir que yo los estoy amenazando. Bueno, digan ustedes lo que les dé la gana. A mí no me importa. Digan lo que les dé la gana.
Diez grados dos décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 75%. Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Seguimos poniendo al día una de nuestras mayores deudas. Desde el año 2003, los haberes jubilatorios mínimos aumentaron 13 veces. Más de 1.5 millones de argentinos pudieron acceder a una jubilación anticipada. Actualmente, 9 de cada 10 abuelos tienen beneficios previsionales. Y hoy, damos un paso más por la dignidad de nuestros jubilados. Con la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria proponemos 2 aumentos anuales automáticos garantizados, acompañando la evolución de los salarios y la mejora de los recursos nacionales. Ley de Movilidad Jubilatoria para todos. Seguimos poniendo al día una de nuestras mayores deudas. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, encontrate con el argentino. El diario gratuito de las mañanas en Estación Retiro, El Obelisco, Plaza Flores, Primera Junta y otras 105 esquinas de la ciudad. Llegó El Argentino, el diario que no se vende. El Argentino, el diario gratuito de las mañanas.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González, 4588-0559, 4829-9317.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Mándanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y habiendo pasado ya 5 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo quitar cuerpos extranjeros de los oídos, ojos, etcétera?
¿Usted tiene cuerpos extranjeros en los oídos?
Sí, basuritas, etcétera. Mira, mucha gente nos llama y dice, ay, se me metió no sé qué en no sé dónde. Aquí tenemos este informe. Muchas veces solemos tener pequeños accidentes que ocasionan grandes molestias, como la intrusión de cuerpos extranjeros en los ojos y en los oídos. Estos accidentes con frecuencia les suceden a los niños.
Sí.
Pueden resolverse del siguiente modo. Atención. Por ejemplo, en el ojo, si le entra un cuerpo extraño en el ojo.
Sí.
Los agentes que generalmente los dañan, mirá vos, la policía.
Ahí era hora, que te
sí,
decía,
señor. Son partículas de tierra, arena, pestañas o insectos. Así que, nene, ¿qué se te metió en el ojo? ¿Tierra, arena, pestañas o insecto?
Algo de eso tiene que ser, dice usted.
Tiene que ser algo de eso porque un ruleman es difícil que se le meta a uno en el ojo.
Y darlo vuelta, nene, agarrarlo de las patas y sacudirlo un poco.
Esa es una forma, ahora vamos a ver. En primer lugar, lo aconsejable es parpadear.
Claro.
Yo adivino el parpadeo.
Sí.
Ya que esto...
¿Qué cosa?
Esto. Ayudará a arrastrar el cuerpo extraño hasta el borde interno del ojo y facilitar su expulsión. Mire, otra técnica consiste en sentar al accidentado en una silla y con la cabeza echada para atrás, hacerlo mirar para arriba, es la única posibilidad, pero luego abajo, hasta ubicar el objeto que molesta.
Pero se mete más para adentro.
O sea, para mí se me mete más
para adentro. Arriba,
abajo. Sí, arriba, abajo y se le mete para adentro la calavera.
Chau.
Y chao.
Después te tiene que hacer un agujero acá atrás para sacártelo.
¿Se le puede dar vuelta por el ojo el cuerpo extraño?
Para mí sí, le puede navegar por todo el ojo.
Porque el ojo es una bola que cuando apenas agarra para acá se como en la máquina tragamoneda. Así es el sistema.
Nunca veo esa que se le pone los ojos para adentro.
Claro. Sí.
Pero entonces, dentro del ojo, discúlpeme, no atrás, en el fondo del ojo.
Sí.
Hay restos de bichos.
Un basurero.
Se calcula que uno tiene un medio kilo.
¿En serio?
De pestañas, insectos, areniscas.
Sí.
Y tierritas.
Sí, palitos.
Sí.
¿Y cómo se lo limpia eso?
No se lo limpia. No. Cuando usted se muere, ya está.
Desaparece.
Deja de importarle a nadie.
Pero discúlpeme, si el insecto quedó vivo.
¡Ah!
Se te mete un insecto vivo en el ojo, es lo peor que te puede pasar.
Porque aparte el ojo es la puerta de entrada para que recorra toda tu humanidad.
Golpea que te van a abrir.
Sí.
Y porque el insecto no se queda atrás del ojo espiando lo que usted ve.
No.
Sino que sigue.
Sí.
Anda paseando. El
cuerpo adelante. Mayormente, si agarra para arriba, ahí sonaste porque se le mete en el cerebro.
No, y ahí te morís.
Y empieza, claro, le empieza a saltar el insecto de idea en idea.
Claro.
Y
te come las neuronas que dicen que no se reproduce.
Te morís.
No, lo mejor ahí es pegar, cuando el insecto entra, hay que pegarse así y hacer mucha carraspera.
Sí. Y ahí te juira.
Juira. Algo con J.
Juira, sí.
O sea, si hay insecto, chances que el insecto pueda salir. Que
pueda salir, boca, por lo menos por la boca. Tiene el cerebro, que es el peor lugar. Después, si se va para adentro.
Sí, una que lo
agarra los jugos gástricos. Y te lo dejan como.
Los jugos gástricos tienen el mismo sistema que las lámparas de las carnicerías, sí, donde hace.
Es más fuerte para un insecto el jugo gástrico que el DDT. Ah. Yo conozco un señor que a las cucarachas les echa jugo gástrico.
Sí. Pero, sí, ¿por qué no lo envasan en aerosol el jugo gástrico entonces?
Y porque,
no es fácil de producir.
Que venga toda una ola de asesinatos, que maten a la gente para,
aparte,
para chuparle el jugo gástrico y meterlo adentro del,
claro,
aerosol.
Aparte, el jugo gástrico para producirlo es feo porque te tiene que pasar algo que te guste mucho acá por la, por, claro, la boquita,
sí, sí,
y no te lo dan.
Y después, entonces, como el perro de Pavlov,
claro,
hacen así para fabricar jugo gástrico. Lo, sí, acostumbran, tienen varios tipos, y son, vale, productores de jugo gástrico, nada más.
Fábricas.
Donadores de jugo gástrico.
Mire usted.
Entonces, lo acostumbran al tipo a que cada vez que suena un timbre le dan la comida.
Claro.
Entonces el tipo suena el timbre y empieza, como el perro de Pablo. Después le sacan la comida, tocan el timbre, el tipo escupe jugo, sí, gástrico.
Y una palangana abajo,
el perro.
Pero es hijo del deseo el jugo gástrico, ¿no?
Sí, sí. Todos somos hijos del deseo.
Sí. Sí.
Lo sospechaba. Ahora, discúlpeme, el... Eso para los bichos, pero usted dice que se junta tierra, arena...
Monedas.
¿No se le hace
moneda,
una...
Moneda.
¿Pero cómo se le entra una moneda
por... ¿Y qué sé yo? Gente ambiciosa.
Como los dibujitos, ¿no? Que aparecen del signo...
Tanto
de los...
mirar la guita que a veces se mete adentro.
Ahora, si eso se...
Comida. Le... Nunca oyó que la comida entra por los ojos.
Claro.
Ah, discúlpeme, es una podredumbre lo que hay ahí adentro.
Ah, sí, el ser humano es la cosa más asquerosa que hay.
Si nos pudieran dar, si nos llegan a dar vuelta, así como un guante,
sí,
se impresionaría la podredumbre que tenemos adentro.
Yo como médico y cirujano que soy, le dije a un amigo, mira, si tu novia te viera como sos por dentro, te planta enseguida.
Sí, te larga.
Y si vos la vieras a tu novia como es por dentro, mismo.
Ahora, discúlpeme, con tantos adelantos de la ciencia...
Como la he visto yo.
Claro, porque es cirujano.
Yo la operé, sí. La operé de los estómagos.
Pero se equivocó, no, porque estuvo mal. Perdóneme, doctor.
Sí.
Digamos las cosas como son. Tenía él que hacerle nada, la novia. Hacía poco que estaban saliendo y la novia, un apéndice, nada, una cosa de todos los días. Pero claro, como él hacía poco que estaba saliendo con ella, se ofreció como una galantería para operarla. La operó de apéndice, pero le agarró la curiosidad de conocerla.
Claro, y seguía adelante.
Pero que la abrió toda.
Toda.
Sí, después,
toda.
A ver, dale un poquito por ahí. Se asomaba, sí, nomás. Eso. Y todo, lo peor es que estaban todos los ayudantes mirando, haciendo,
sí,
y haciendo comentarios.
Sí, eso es orden,
de aquí anduvo gente.
Sí. Aquí vive gente. Sí, la abrió toda. Los dedos del pie hasta la ceja, hasta así.
Toda, sí, tenía una cicatriz, le arrancaba acá.
Sí.
Y después
el entrecejo,
la volvió.
Hasta la uña del dedo gordo.
Después la armó bien, la volvió a armar
más
bien.
Más o menos. Bueno, quedó medio fruncida.
Sí.
Pues claro, si usted abre mucho, yo
de. Claro, pero después no le puse bien parejo y quedó.
No la estiraron bien.
Como haciendo la seña
de
mate y venga.
Y no le faltó nada, porque... Dios, que a los mecánicos no se olvida nada.
Me sobró.
¿Qué le sobró?
Y la cerró y de repente miró la mesa y había por lo menos 3 o 4 órganos.
Y se limpian. Pero, ¿qué hacer cuando esto sucede?
Sí, ¿qué hacer? En principio, pedir auxilio.
Si... acá hay un problema. Si se le clava algo en el ojo, ahí no lo sacas más. Hay gente que le entra una piedra y se le clava.
¿Una piedra?
Una piedra, una un pestaña, vidrio. Pestaña filosa. Gente que tiene una pestaña filosa y le ensarta. Y le queda... Ahí no hay que tirar, porque por esto empieza a tirar del objeto extraño,
sí,
y le saca el ojo.
Se te sale el ojo.
Usted ya lo tiene, ¿eh? El oculista grabó y lo casé con la pinza. ¡Tira! Se queda con el ojo en la mano y lo mira el tipo para adentro.
Sí.
Como las tortas de casamiento, ¿no? Sí, sí. Así, ¿no?
Ahí es el momento para aprovechar
y
limpiar todo lo de adentro, claro.
Incluso del otro ojo también le puede limpiar.
Claro.
No solo lo que tiene atrás del que le sacó. Mete la mano así.
Sí.
Yo le doy la,
con un alambre.
A los practicantes le doy. Mete la mano con un alambrecito de él.
Una aspiradora.
Finito y le tanteas el otro ojo.
Anda muy
salvo
bien.
Salvo que sea esa gente que tiene los ojos muy separados, ¿vio?
Sí, que cuesta.
Entonces ahí no llegas nunca.
Anda muy bien la aspiradora para autos. ¿La manual?
¿Eso?
Sí.
con
pero,
la manual.
Pero no le puede aspirar los órganos también por ahí.
Le puede aspirar todo, señor.
Ahora, discúlpeme, después vuelve a poner el ojo en su lugar.
Sí, señor, se lo ponemos.
Y pero no le queda flojito el ojo.
Sí, porque no es para jugar el ojo.
No.
No, me imagino.
Si usted piensa que me lo pongo, me lo saco, me lo pongo, me lo saco, me lo pongo, me lo saco, el ojo se falsea.
Sí.
Y cuando quiere acordarlo, tiene.
Ya está, no hay manera.
Se le agranda el agujero, como quien dice.
Claro, le baila.
Y el ojo le baila.
Y no se puede rellenar ahí.
No, no.
No hay manera.
Nosotros tenemos aquí en este centro de oftalmología.
Ajá.
Un experto en sacarte el ojo y otro que te lo pone.
¿Lo pone o lo saca?
No, yo no me ocupo, yo dirijo. Están los doctores Salomone.
Ajá.
Y Misuraca.
Ya sabrá quién es quién.
Sí. Bien.
¿Usted viene a ver a Salomone o a Misuraca?
Y yo diría que primero lo tendría que ver a Salomone. Para
sí, siempre es así. Primero Salomone, después Misuraca. Y muchos van de un consultorio a otro.
Sí, sacan dos turnos el mismo día. Ahora se está usando mucho dejarse un ojo para adentro. Claro, porque al haber dos, en el caso cuando hay dos.
Uno mira para adentro y otro para afuera.
Y uno mira para adentro y otro. Entonces, por ejemplo, uno puede automedicarse.
Ve para adentro lo que tiene.
Y claro, dice, está un poquito roja la vesícula y ya sabe lo que tiene.
Y ahí va.
El médico mismo le pregunta y dice, ¿qué ve?
Claro.
A ver, cierre el ojo el para afuera, ciérrelo.
Sí.
Ahora, mire solo con el que tiene para adentro. ¿Qué ve? Y dice, veo acá las cuerdas vocales.
Están todas irritadas.
Ya está, ni una palabra más.
Ya está. Se usa mucho ahora.
A mí me pusieron una vez una cámara por la nariz.
A mí también. Hasta la garganta.
Hasta la garganta.
Sí.
Discúlpeme la expresión. Y salía todo por televisión.
Sí. Y yo me hice uno por la boca, que se llama la endoscopía.
Ajá.
Bueno, no sé si quiero saberlo tanto, ¿eh?
¿Cómo?
Digo, no sé si...
No, es apasionante, porque sí, de verdad es un... Una vez que ya pasó lo más complicado que era la garganta... es como el acceso
de Gibraltar.
Claro. Es como cuando uno viene por Panamericana y tiene que bajar a General Paz, es ese pedacito, una vez que se agarra General Paz.
Y se ve todo por televisión, ¿no?
Todo. Entonces son como unas especies de cavidades y con el mismo, con la misma cámara se estimula una cavidad y de repente hace flac y se abre y uno pasa a otra cavidad.
Ah, porque me parece que la vi.
Discúlpeme, ¿y ese viaje?
Es la única manera que encontré de explicarlo.
¿Hasta dónde?
Hasta...
No.
Hasta el Cabo de Hornos.
No. Hasta la mitad es una endoscopía, digamos.
Sí, claro.
Y después
del trópico, para el otro lado.
Se llama, claro, colonoscopía la otra.
Sí, salga ya.
Porque después es más fácil que salga por otro lado. Eso.
Sí, sí, pero hoy por hoy se puede ver absolutamente todo
el cuerpo por dentro como si fuera el fugitivo.
Sí.
Ahora, ¿y usted podría...?
Hay un canal incluso, en los televisores nuevos que vienen. Está, qué sé yo, el canal introspectivo.
Mirate para adentro.
Te ponen un chip adentro que es una cámara y vos ya lo tenés ahí.
Lo tenés en
el canal y te ves.
Ahí te mirás.
Ahora, así como las huellas digitales no se repiten, ¿se repiten, por ejemplo, el esófago?
Son todos iguales.
Todos iguales.
Las huellas digitales son todas distintas. Los esófagos,
sí.
Todos iguales.
¿Viste un esófago? Los viste todos.
Porque vienen de fábrica hechos así,
sí.
La naturaleza es así, y un esófago es un esófago, el alto, el flaco, el lindo, el feo, el bonito, todos tienen un esófago igual.
Eso es lo lindo, porque cuando uno dice, por ejemplo, uno va a bailar,
sí.
Y yo voy a bailar con un amigo mío que es fachero, y las minas siempre se ven a bailar con él, ahora si fuera el esófago de él y mi esófago, saldría con cualquiera de las dos. Claro.
Eso, pero es que por dentro somos todos iguales. ¿Qué mensaje está
dando? No, el esófago solo. Dije, sí, solamente.
Ah, solo el esófago.
Estoy hablando solamente del esófago. No se haga ilusiones. ¿Dónde escuché eso? Por dentro somos todos iguales. No me acuerdo. Bueno, otro lugar donde le puede entrar un objeto extranjero es en el oído.
No me digas.
Y ahí es casi peor.
Sí, es terrible.
Allí me entra todo por el oído.
Ah, sí, me habían dicho.
Sí.
Hoy mismo estaba con problemas.
O casi todo, me dijera.
Tengo, ¿usted alguna vez hice esquí acuático?
¿Quién entró?
Usted también, un pescado, un surubí.
me entró medio Paraná de Las Palmas en
claro, el oído. Y le salió por el otro.
Sí, en el oído y en la nariz, en la boca.
Claro, porque el oído entonces, comunica bien con todo, ¿no?
Todo, como, todo.
Pero ¿qué hizo esquí acuático por arriba o por abajo del agua?
Digamos? No, hice por arriba, pero es muy difícil. Si usted le dice, no estire las piernas, pero... la lancha lo tira.
¿Cómo no estira las piernas?
Claro, hay que mantener
agachado, hay que hacer el...
medio
es horrible.
Hacer fuerza.
Atajando penales.
Hacer fuerza con las piernas.
No quiero ser reiterativo, pero ve, eso tampoco es de macho. Andar agachado haciendo esquí es una cosa
espantosa. ¿Pero qué quiere?
Pero usted sabe...
El macho está parado y saluda.
Yo pensé que había que estirar bien las patas y tener las
claro.
piernas.
Claro.
No, no.
Hay que tenerlas así,
y
¿no?
con una sola mano y...
Si estira las patas, se va de chuchita, ese patito...
Así, levanta vuelo, ¿no?
Haciendo patito...
¿Sabe lo que me pasó una vez? Que fuimos juntos.
¿Eh? Me acuerdo como si fuera ayer. ¿Fue ayer?
No, fuimos juntos a tomar clases de esquí y yo no me animaba, lo tengo que confesar, y él, que es más aventurero, se animó. Y resulta que con el dueño de la lancha que nos llevaba, enseguida vio que uno tiene buena onda con alguien, lo de la muchacha del mismo cuadro que yo, nos pusimos a hablar.
Qué raro eso, sí.
Sí, nos pusimos a hablar y nos olvidamos que él venía atrás. Y que se había caído, pero que había quedado agarrado.
Y charlando, ¿se pasó la tarde?
Sí, en el Alto Paraná, lo habremos. ¿Cuándo sí, te agarramos más o
venía
menos?
Venía remolcando camalotes. Tenía un camalote acá en la pera.
Y además las curvas es difícil.
Sí.
La curva
sí.
Hay que darla, digamos, más cerradita. Porque si
y yo los veía conversar y no quería tampoco interrumpir. Y después yo volví, sí. Volví con unos amigos... Y claro, no teníamos lancha, eso fue
sí.
Muy difícil. Alquilamos un bote. Yo me puse atrás y empezaron a remar. Digo, dale, dale, marijero. Y nada, me arrastraba por el fondo.
Pues, claro, le hacía el más de ancla.
Con el bote no va, con el bote no va la esquina.
No, con el bote
no.
Bueno, pero le entra por el oído ahí el...
Sí, el objeto extranjero le... cualquier cosa, tanto sea el Paraná de Las Palmas como una bolita.
Sí.
¿Pero por qué, doctor, no cae? ¿Por qué entra en un oído y con el simple hecho...
Para mí así... tendría que salir por el otro.
Claro.
Pero no sale muchas veces.
No.
Por ahí por el cerumen.
Pues sí.
El oído produce cera, mucha cera. A lo largo de una existencia, una persona produce cera como para encerar todos los pisos del edificio de obra sanitaria.
Es notable, tanta cera.
Entonces, por el cerumen no deja pasar al sí. insecto, la pestaña o el ladrillo que se le haya metido en...
Ah, protege, el cerumen
no,
protege.
No, no protege, molesta, no sé.
Pero protege de seres
no,
extraños.
Sí, pero no, porque por ahí pasa, pero después no sale por el otro.
Es lo que quisiéramos que pase todo el
claro,
tiempo.
Claro, ¿no? Claro.
¿Y cómo entonces saca? Si se mete un cuerpo extraño...
No lo saca.
No lo saca nunca.
Jamás.
A veces. Tiene que verlo igual al doctor Misuraca.
¿Otra vez el doctor Misuraca?
Claro, sí. Una cosa mala es que le entre a uno algo sonoro en el oído. Por ejemplo, un tábano zumbante.
No, una cigarra.
Un timbre. Nosotros teníamos un timbre sin cable, un timbre digital... Y tocaba centímetro sin cables.
Sí, claro. Sí, sí.
Y usted sabe que un cuñado mío vino a jugar al chinchón una noche y vio como es uno cuando juega, que está ahí. Y este agarró el timbre, lo miró, qué sé yo, y en vez de ponerlo en su lugar, que era clavado a la pared,
sí.
empezó a jugar y se le metió en el oído.
O sea.
Uy, pero qué tremendo. Bueno, ¿y el timbre es, y nada, sonando?
No, timbre no suena. Pero cuando por ahí vino uno. Este ni se dio cuenta que se le había metido el timbre en el oído. Es un hombre de oreja grande.
Me imagino, sí.
Y además, como estaba ahí, bueno, nervioso, se había puesto varios porotos.
Sí.
Ya le estaba germinando.
Y sí. Por ahí, al otro día, tocan el timbre.
Sí, el timbre lo teníamos.
Y el muchacho empezó... ¡Oh! Y se vayan a atender. Y a veces que nadie va, el tipo toca, re.
¿Y el tipo seguía en su casa o se había ido?
Yo no, estaba en mi casa, se había
estaba
ido.
En su casa.
Pero después probó irse, pues yo digo, andate, que claro. Se van y no.
No,
dice, habla el tío, dice.
Estoy en Luján, dice. Y...
A ver, toca. Hay alguien que quisiera.
A ver, toca. ¡Rigo! Que estaba así, se oye. Y estuvo 6 meses en Estados Unidos.
Sí, ¿también le sonaba?
No. No.
Ah, ahí no le sonaba.
Pero después de...
¿Y usted cómo hacía para darse cuenta cuando llega alguien a su casa? ¿Tiene que llamarlo él? ¿Él lo llama?
Sí, sí, él me llamaba por teléfono. Me dice, che, gente.
¿Y nunca se lo lograron extirpar?
No lo sé porque no... no, no.
¿Se pelearon?
No, nos peleamos cuando estuve en Estados Unidos. Todos tenían que... Se me iban todos los visitantes porque claro, yo escuchaba el timbre. Y él nos llamó más. Y después nos distanciamos.
Sí.
Nos distanciamos. Pero sí. ¿Qué le importa a usted esto? Estamos en un programa científico, no en un programa de contar nuestras miserias.
Sí, lo va a ser un...
Bueno, caso, último lugar donde veo. Pueden entrar en la nariz. Te
en la nariz, ¿sabe qué? Bolitas.
Bolitas, sí. Si uno,
los chicos se meten
si tiene costumbre de oler bolitas, los chicos.
Es muy común que los chicos se metan una bolita.
Sí, salvo en el Canadá.
Claro.
Porque como fue suprimido el sistema...
olfativo.
De respirar el...
olfativo. No.
El sentido del olfato, entonces no huelen, ¿para qué van a oler? Pero claro, acá todos van a oler, olen una bolita...
Y chao.
Y chao.
Va para adentro. Además, la bolita se desliza muy fácilmente hacia...
Sí,
hacia
sí. Yo cuando olo una bolita, la sostengo, para que no se me vaya para adentro.
Sí, pero en el afán de oler más, porque creo que el olfato...
Claro, uno nunca tiene bastante.
Claro.
El olfato es ansioso.
Sí.
A ver, a ver, a ver, a ver.
Los locos de la naftalina, por ejemplo.
Sí.
Vuelven locos.
Ay, sí, sí, sí.
Y ya tiene una adicción, no puede parar.
Van directo al ropero enseguida. Que
sí, olfatearte el ropero.
Ay, déjame oler la naftalina, dice que no doy más.
Sí, se lleva.
Pero usted dice que la bolita puede llegar muy alto también, ¿no?
Porque una vez que atraviesa todo el tabique nasal...
Ya está.
Ya está en la cabeza.
No, ya está, te va en la cabeza, ¿no? Ahora, ¿cómo impedir que el niño desarrolle ese vicio?
Quizás que juegue con bolones y no con bolitas.
Pero
es muy difícil.
Se distiende la nariz. O bolas de billar.
Claro.
Usted quiere oler las bolas de billar.
No corre peligro, ahí puede oler lo que quiera.
Ahí puede oler lo que quiera porque la bola es grande y no se introduce casi en ningún lado.
Sí.
Puede decir, hay que ser muy hospitalario para que se te meta una bola de billar.
Otra posibilidad es taparle todos los orificios al niño.
Sí, sí, hacerse de tapar directamente.
No, pero el niño tiene que respirar. El niño tiene que respirar.
No, bueno, dejarlo un pedacito.
Yo me taparía también todo, pero uno tiene que respirar, uno tiene que oír, uno tiene que vivir.
Son las cosas que hay que para escuchar.
Claro.
Y para ver.
En un momento, digo, en el sentido del olfato, ¿no? Cuando uno está olfateando una bolita y la bolita se le va metiendo y uno huele más, debe llegar un momento en que deja de oler.
Sí, pero ya es tarde.
Ya está.
¿Qué es? ¿Dónde termina la nariz se deja de oler o desde dónde uno huele?
No, yo una vez que pasó las columnas de Heracles, la bolita se mete aunque uno deje de oler. Por la misma inercia que tiene la bolita.
Sí.
Especialmente si uno huele cabeza abajo. Ese es lo más peligroso de oler bolitas. Ponerse en posición de yoga y empezar a oler bolitas...
Suicidarse.
Es suicidarse, porque...
Prácticamente.
Te entran como tubo. Por eso las ventanas de la nariz del cristiano están mirando para abajo.
Ah, para abajo, por eso.
Si tuviéramos las ventanas para arriba, se nos llenaría el cuerpo de bolitas.
Hubo fiesta. Hubo fiestas de estos millonarios excéntricos,
sí,
que
sí,
ponían gente cabeza abajo y jugaban a la bolita.
¿A invocarle?
Sí,
hoyo, decían, quema.
Sí, quema. Y así le llenaban la nariz.
Nita al medio, buen al tiro y todas esas cosas.
Ahora, discúlpenme, ustedes que trabajan con oftalmología, poniendo y sí, sacando ojo. Sí. Sacando el ojo, ¿no se puede sacar la bolita? ¿No hay acceso a la bolita que se haya ido por la nariz?
Usted no entiende, señor. El camino que va al cerebro es otra...
Hay dos posibilidades. Yo le voy a explicar. Con la bolita hay dos posibilidades. Cuando uno, si está aspirando y no está muy entusiasmado, la bolita entra y cuando llega acá hace cling y cae para la panza. En cambio, si uno está con mucho entusiasmo, ya sé, está aspirando fuerte...
Paso para arriba.
Paso para arriba. Te morís.
Ahí te moriste.
porque ahí donde toca alguna cosa...
Ah, donde toca, es así.
Venís acá, que es el hospital, y le dice, se me metió una bolita así, así. ¿Abajo o arriba? Arriba. Adiós.
Chao.
Sí, deme algo, ¿para qué? ¿Vaya a perder tiempo? Acá sí, hay gente que está esperando y puede sobrevivir. Usted no, adiós. 40.
Sí. Pero escúcheme, usted hizo el juramento hipocrático, tiene que hacer todo lo posible por salvar esa vida.
No, pero es igual, porque aparte encima es terrible lo que pasa, porque depende del lugar en el que toca. Por ejemplo, te olvidas de las cosas, no sé cómo te llamás.
¿Toca la parte del recuerdo?
Sí.
Y no te olvidas, te olvidas.
Sí, y después nos quedan en el hospital amontonados los chavos, no saben a dónde viven, no saben
ni qué querían. ¿Y usted, señor, qué quiere?
No sé.
No sé, dice. Ah, ya sé, una bolita le tocó el... No sé.
No sabe. Hay que moverle la cabeza.
Hay que moverle la cabeza porque la abuelita... Sí. Toca otro... ¡Ah, me acordé, me acordé! ¡Ay! Preferiría no acordarme, dice el tipo. Y sacude de nuevo para olvidarse de que se olvidó.
O sea que hay tipos que tienen bolitas en la cabeza en los hospitales. Usted dice que están...
Sí, los tenemos años ahí. Sí,
tenemos muchos.
Ahí. Ahora tanto lo mandamos a lavar.
Sí. Tenemos muchos intentos de suicidio de gente que lo hace a propósito.
¿En serio?
Le dice, ¿me dejás? Mirá lo que hago, ¿eh? Te pone una bolita en la nariz y hace... Me la huelo.
Ahora, discúlpeme, esta gente del noticiero, ¿qué es lo que tiene la nariz? ¿Está oliendo una bolita?
Hay un poco de olor, ¿no? A bolitas.
Sí.
Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una y media de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 2 décimas. El gobierno porteño busca evitar el paro docente anunciado para la semana próxima. El ministro de Educación de la ciudad adelantó que está conversando con los sindicatos a pesar de las dificultades presupuestarias para dar los aumentos que solicitan. Así lo explicó Mariano Nadorovsky.
Estamos tratando de llegar a un acuerdo con los sindicatos, está difícil. Obviamente reconocemos como genuino el aumento, pero bueno, la verdad es que estamos complicados desde el punto de vista financiero y estamos tratando de ver cómo hacemos para que las protestas estén equilibradas respecto de la cuestión. Entonces estamos tratando de ver junto a los docentes cómo encontramos un equilibrio entre una cosa y la otra.
Matan a 100 militantes vinculados a Al Qaeda en Pakistán. Fallecieron durante duros enfrentamientos en la frontera afgana contra fuerzas pakistaníes. El nuevo gobierno de Islamabad dijo estar comprometido con Estados Unidos para luchar contra la red terrorista. Levantaron la toma de la Facultad de Ciencias Sociales. Los estudiantes tomaron la decisión en asamblea. Reclaman mejoras edilicias y la unificación de la universidad en una sola sede. Aparentemente, el próximo lunes, el gobierno llamaría a licitación para recomenzar las obras. Diez grados ocho décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 70%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
I get around.
been beat, and we never miss it with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right. Only the best girl on a Saturday night. I get around.
Around los Beach Boys, la venganza será terrible.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en la venganza, estamos en el paseo de la Plaza de Buenos Aires y hay mensajes del público presente, también de los que llegaron a través del teléfono.
Ahora viene el sordo Gansé con todo el coro, pero quedaron mensajes.
Sí.
Tengo uno para Barto, dice: muchas gracias por su maravillosa descripción de nuestros recursos naturales. Lo invitamos a regresar a Copahue y le daremos sin cargo y de prepo un lindo baño de vapor incandescente que se llama Sentadito en el Volcán.
Bien.
Dirección de Turismo de la provincia de Neuquén.
Muy bien. Voy,
¿Cómo? ¿Sí? Venimos de González Catán a verte, mandarle saludos a Romy y Mili, que no pudieron venir, es decir, Betty y Oscar.
Carlos, perdón.
Saludos a Pedro y Eva de Nico y Steffi, que los escuchamos siempre, dicen aquí.
Carlos de Santiago del Estero, solo quiero mandar saludos y decirles que el programa es excelente.
Hola, señor Cocosilli, vengo del Teatro Chacarerian de ver a señor Dolina. Soy muy perceptivo, dice Facundo, y creo que me he confundido un morocho con rulos y otro. Un abrazo grande, bueno, gracias.
Aquí Marina Ituzaingó. Dice que mañana se va a casar, pero mire, se arrepintió. Dice, ¿qué hago? ¿Cancelo todo o me la juego?
Mañana.
Está en la víspera.
Estamos en problema, mañana es...
No deje pasar tiempo, váyase ya.
Sí.
Pues si no, después delante de todo es un papelón.
No, claro.
Pero lo tiene que informar, lo tiene que decir, o se fuga.
No, se va, decirlo es un papelón. Se va, la van a buscar... le tocan la corneta, che, no está. Se fue, chaval. Ah, después se olvida.
Bueno, Marina, ya sabes qué hacer.
Desde la histórica ciudad de San Lorenzo me piden que toque la marcha de San Lorenzo, pero no me la sé. ¿A dónde está? Cantar a nuestra marcha. Bueno, al sol, o sea. Lindo, ¿eh?
Sí, siempre de niño había...
No puedo tocar
con todos los papeles.
Digo, de chico con las canciones patrias había confusiones con la letra, con las letras, ¿vio? Que uno
sí.
No decía Feo Asoma.
No.
Feo Asoma decía uno.
Otras cosas también.
Otras cosas, letras, sí, alternativas.
Yo tengo una amiga que estuvo mucho tiempo pensando que Sarmiento tenía una hija que se llamaba Laura, por aquello de Padre de Laura, Sarmiento.
Padre de Laura, sí, sí.
Está muy bien.
Otras cosas hay que pasar. Preséntenos a sus hijos. Somos buenas chicas, estudiantes del interior. Vivimos especialmente para ello. Me dijeron que están buenos. Y ahora vienen, ¿eh? Bueno. Vicky, Anita, Macarena y no sé qué. No nos gustó, ¿qué dice? Que se divorciara tan rápido. Cada día nos hace creer menos en el matrimonio. Y bueno, pero lo que sucedió fue el desgaste.
Pero desgaste, 2 días estuvo pasando.
Bueno, 2 días, pero usted no sabe qué...
¿Qué 2 días?
¿Qué 2 días? Y además usted no sabe lo abrasiva que es Karina Berlín.
2 días son 2 siglos.
Sí, sí. Lo de abrasiva. Y ahora se elija las pirámides de Keops.
Lo de abrasiva es un buen adjetivo.
Sí. Bueno, Mariano de Liniers, estoy en el último año de dibujo y animación cinematográfico. Si me aprueban el proyecto en la facultad, voy a hacer caricaturas de ustedes. Yo paso.
Bueno, ya vengo hecho.
No quiero yo.
Emilio de Chubut dice, hace poco conocí al escritor Rodolfo Kusch. ¿Por qué crees que no se dio a conocer tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica? No lo sé, yo soy uno de los que no lo conoce. No lo he leído. Bien.
Daniel de Berizo, trabajo a la orilla de la isla Santiago. Son unos genios. Saludo a mi maestra Cecilia Crisol Yarra.
Bien, ¿qué le parece si leen los mensajes que le quedan? Porque yo no tengo más.
No, Luciana de Villa Urquiza dice, le regalamos uno de tus libros a la profesora y quedamos de 10 a una profesora de ellos. Te debemos una, negro, dice Luciana.
Juan de San Isidro, ¿quiere que hagamos uno y uno?
Qué raro como habla, ¿no?
Juan de San Isidro, me gustó mucho la charla. Voltaire me parece un personaje muy interesante de la historia. Eso no dice.
Sí, bueno, pero esta charla justamente no hablaba de las virtudes de Voltaire.
No, exactamente.
No participa en casi ningún momento.
No. Algunas partes de él, quizás.
Augusto de Cañuelas dice, soy un proyecto de escritor y te quiero preguntar cuál es tu método para vencer el miedo al ojo en blanco.
Yo más miedo le tengo a los lugares comunes.
Bien.
Bueno, Pía de Flores, negro, tengo 27 años y me quiero casar con vos. En realidad,
¿cómo? ¿Qué dice, perdón?
Negro.
Sí.
Pía de Flores es, tengo 27 años y me quiero casar con vos. En realidad, no me interesa el casamiento. Quiero la noche de bodas y nada más.
Alma gemela.
La noche de bodas es otra mentira, otro lugar común, otro mito, llámelo como quiera, ¿eh?
Déjemelo llamar noche de bodas.
Aparte, en los hoteles, cuando usted dice noche de boda, le dan champán y unas masitas, así que siga diciendo noche
no,
de bodas.
Los lugares comunes no están mal, salvo en la literatura. Bueno, amigos, vamos a hacer una breve pausa para regresar.
No se muera, vamos.
Regresar luego con el Zorro Gansé y sus cantantes. Adelante.
Oye, pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Maná suena en tu celular.
No hay nada más difícil que vivir sin ti.
Bájate el corte Si no te hubiera sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 1010 y viví tu celular.
Quizá no exista el hombre perfecto, pero sí la revista perfecta para el hombre de hoy. Tendencia Hombre. Este mes, dale fitness a tu imagen. Conocé la nueva dieta masculina. Aprende todos los secretos anti-age. Descubrí lo último en tecnología, autos y motos. Y las más innovadoras estrategias de sexo y seducción. Encontrá todas las claves para disfrutar como amante, amigo, padre, aventurero, clásico, moderno. Para todos los hombres que hay en vos, no podés dejar de leerla. Tendencia Hombre. Ya está en tu kiosco.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Radio 10 te invita a pasar un fin de semana inolvidable en el Hotel y Spa Costa Arenas. Envía la palabra arena al 10011.
Contesta la trivia.
Y viví una experiencia única en el mejor hotel de Entre Ríos. Para vos
y un acompañante.
Viajando a través de Flechabús. Empezá a participar ahora. Arena
al 10011.
Y pasá un fin de semana con todos los gastos pagos en el Hotel y Spa Costa Arenas. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y La Radio.
Todo Juanes suena en tu celular.
Cuando cuente tres otra vez.
Envía un SMS con la palabra Juanes al 10010 y descarga sus mejores temas. Juanes al 10010 y viví tu celular.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Arnet Música presenta.
Me deja
Julio Iglesias, festejando sus 40 años de amor con la música. El 17 y 18 de octubre en el Luna Park. Preventa exclusiva para clientes Santander Río hasta el 13 de septiembre con un 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. Adquirí tus entradas en el estadio o llamando al 5353-0606 o en ticketportal.com.ar. Es otra producción. Phoenix Entertainment Group.
Costo financiero total 2,39%. Promoción válida del 26 del 8 del 08 hasta el 18 del 10 del 08. Consulte términos y condiciones de la promoción en tarjetasantanderrio.com.ar.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. El ponderado maestro. El sonido. Arnaldo. Nuestro distinguido maestro, el trío Pilaflor, Manuel Moreira, Aledolina y Martín La Carolina.
Bueno, muchos pedidos, maestro. Para arrancar, le pide Susana de San Miguel, Suerte Loca, maestro.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando tallen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí.
Bueno.
Maestro, Celina de la Plata le pide Malena.
Malena.
Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone.
¿Sabes qué? Le voy a cantar la primera vez que es más linda. Fíjate, que a veces no se canta esta, mira.
Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus penas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que viven en el fango del callejón. Cuando todas las puertas estén cerradas y ladren los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.
Bueno, acá tengo Negro, queremos escuchar Romance de Barrio, ¿puede ser?
Sí, pero ¿por qué no cantan así? A ver, un cachito. Vamos a tocarlo. Vamos a tocarlo.
Thank you.
Bueno, dale. Bravo, maestro.
Aquí Marta de Núñez pide Surfer Girl.
Ah, de los Beach Boys.
¿De Beach Boys?
Sí, sí.
¿Puede ser? La tiene ahí.
Sí, cómo no.
Maestro, Romina y Ituzaingó pide más que nada.
Más que nada. Bueno, aquí tengo Soñar y Nada Más, que le pide Silvia.
Yo no sé cantar. A ver, lo voy a intentar, nunca lo cantaba. A ver si lo canto. A ver, con Biorlegui lo canté.
No despiertes si sueñas, amores, niña hermosa, soñar es amar. Despertar es matar ilusiones, pasar entre sombras la amarga verdad. En las sombras se enciende en su fin.
Canté alguna vez haciéndole dúo a Karina, no me acuerdo dónde, no acá. Bueno,
yo tengo otro tanguito que acá pide el maestro. Tenemos que abrirnos.
Tenemos que abrirnos.
Nos pide, por favor, Roca Rosa.
¿Qué cosa? Pero no me lo acuerdo mucho.
improviso. Tenemos que abrirlo, no hay otro remedio, es un caso serio tu modo de amar. Tenemos que abrirlo amistosamente, no es vida decente roncar y roncar. Tenemos que abrirlo, hemos terminado, la que has aguantado te la pagaré. Con buenos recuerdos diré que era buena, que grande mi pena, pero que le va, chaché.
Ahí está. Qué lindo, ¿eh?
Aquí.
Desde hace algún tiempo que vengo observando un raro misterio en tu modo de amar. Si algo me retraso, me miras con bronca. Si vengo pasado, me quieres bajar. Si me encuentro alegre y cacho la viola, me paras el carro, yo no sé por qué. Pucha, qué carácter, ya no hay quien te aguante. Si tenés más vuelta que línea de tren.
Esa es la primera.
Aquí Lisa de Mar del Plata pide Llorando de Aerosmith.
Llorando de Aerosmith, puede ser. Hace mucho que no la cantamos. Es una de mis canciones predilectas.
La otra noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando, y llorando ya no es mí. Ya era tarde, pensé que estaba durmiendo, y yo te estaba queriendo, y llorando ya no es mí.
Bueno, maestro, tenemos pedidos el himno de Liverpool.
Sí, vamos al himno de Liverpool y después.
Y después tenemos para despedirnos alguna.
Dale, dale. A ver, el himno de Liverpool. Nosotros, ¿qué cuadro éramos en el Uruguay? Nunca lo decidimos.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay.
Muy bien, maestro. Agustina de Palermo pide acá Mi Familia.
Si no tiene en otro espacio para los niños, ¿no es cierto?
Sí.
Bien. Hola, amigos.
Hola.
Hola, hola, niños. Hola, hola, los niños. Hola, hola, los niños. Hola, hola.
Los niños están esperando. Los niños quieren oírte.
¿Sí?
Pues claro.
Pues que te apures, tío.
¡Hombre, venga, venga!
¡Venga!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
¡Y tenemos! ¡Una orquesta! ¡Varias de generaciones! Tú tienes.
¡Vamos, vamos, hombre!
¡Qué pasa!
¡Vamos, que los niños! ¡Los niños lloran! ¡Si no, vamos!
Que los niños están en vacaciones.
Vamos a repartir unos caramelos hasta que la orquesta se vuelva a acomodar, tío.
A ver, tú, Manolete, vente aquí. Eso. Vamos.
Que tú tienes la partitura.
Sí, yo tengo la partitura y te damos. Se nos ha chamuscado la orquesta. Bueno, niños, a sentarse. Que ¿qué ha pasado?
Que no me acuerdo la letra.
Pues vamos. Que la letra con que era que entraba.
Está todo el auditorio, que todos los niños.
Ay, ¿por qué no haces una prueba para los niños? Para la alegría de los
bueno,
niños.
Bueno, vamos.
Tú, esa que hacíamos juntos.
Sí, me voy a sacar la cabeza del lugar.
Que tú, ahí está.
Ahí está.
Ver, pues vamos.
Yo me voy a sacar la cabeza, miren. Ahí va, y ellos van a jugar a la pelota con mi cabeza.
¡Vamos, niños! La afición
si
de la
tú quieres todavía escuchar la melodía.
¡Depende! ¡Depende! ¡El instrumento!
¡Depende! No tengas ese día.
Pues vamos, hombre. ¡Casi no se puede! Que estamos diciendo que están los niños en la sala.
Es que se han puesto a llorar los niños. Hay niños que han sacado la entrada hace un año para ver esto, tío. Un año esperando ver esta orquesta.
Los padres han puesto un...
¡Y ya no tenemos que ir!
¿Y para qué?
¡No tenemos que ir! ¡La última parte solamente!
¡Vamos, que estoy cansado de sacarme la cabeza!
La trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón, boro, bom, 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 bom.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 8 grados 3 décimas. Estados Unidos señaló que el juicio Antonini Wilson es independiente de la relación bilateral. El embajador argentino en Washington expresó la preocupación del gobierno nacional por las versiones surgidas en torno al proceso. Héctor Timerman así se lo planteó al subsecretario de Asuntos Hemisféricos, Thomas Shannon. En tanto, el ministro del Interior descartó que se vea afectada la relación con la administración Bush. De todos modos, Florencio Randazzo, al asistir a un acto en San Martín, resaltó la importancia de que se aclare el denominado caso de la valija.
Yo no creo que esté afectada la relación. Sí, me parece que es importante que podamos extraditarlo a Antonino Wilson y lo juzgue la justicia. Si hoy escucha las declaraciones de Ledesma, quien es el abogado que había sido convocado para defender a Wilson, él mismo señala que fue citado a Miami, mantuvo una reunión con Antonino Wilson, sin saber que ya en ese momento Antonino Wilson era un testigo protegido del FBI. Así que quedó más que claro que ha sido una operación. Nosotros aspiramos a que en realidad parezcan los responsables.
Aseguran que aumentaron los depósitos y préstamos bancarios. La expansión fue de 2.620 millones de pesos durante agosto. El dato fue difundido por el Banco Central en comparación a julio. Boca comprará viviendas cercanas a la Bombonera. La intención es ampliar la capacidad del estadio a 64.300 espectadores. El proyecto a desarrollarse a partir del próximo año fue aprobado por la comisión directiva del club. Ocho grados tres décimas la temperatura en Buenos Aires, sensación térmica 5 grados 4 décimas, humedad 83%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Es sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La ha gastado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí.
Dos de la mañana, cinco minutos en toda la República Argentina. ¿Cómo le va? Muy bienvenido a...